Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, aquí estamos, 14 minutos para la una del mediodía. Un saludo de Juana Carrera desde Cope de la Costa. Este espacio Costa Viva les cuenta la información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano desde ahora y hasta la una y media. Qué día tan bonito tenemos y tan frío. Nos hemos despertado con 2-3 grados. Bueno, los que nos hemos despertado sobre las 6-7 de la mañana. A lo mejor los que se despiertan antes tenían incluso más frío. Ahora ha subido la temperatura hasta los 9. Meteo Galicia nos dice que puede seguir subiendo. Llegaríamos a los 13 en esta jornada de hoy. El cielo va a seguir despejado y el sol luciendo. Hace fresco, pero el día está bonito. Mañana también tendremos un día más bonito, pero con alguna nube que otra por ahí por el cielo. Hablamos dentro de un rato del pronóstico meteorológico. Primero hacemos un repaso por los titulares de la jornada. Hablaremos de obras. Por ejemplo, la Diputación retoma las obras de mejora de la carretera de la vía de Marco de Álvarenas Rodríguez. Dicen que así cumplen con los vecinos y desmontan las calumnias del Partido Popular. Se ha hablado mucho sobre esas obras paralizadas o no paralizadas o vueltas a iniciar por parte de la Diputación en esa zona, en Marco de Álvarenas Rodríguez, en el concello de Río Torto. Escucharemos las declaraciones del portavoz del Gobierno Provincial, del Partido Socialista, Manuel Martínez. Además, otras actuaciones, por ejemplo, la finalización de la señalización horizontal en Cervo y en San Ciprián, con una inversión de 20.000 euros que se puede llevar gracias a una subvención de la Xunta de Galicia. Y además hablaremos de todas esas actividades que se organizan de cara a la Navidad. De cara a la Navidad ya, o ya inmersos precisamente en ella, porque estamos prácticamente dentro. Actividades en muchos casos solidarias. Vamos a tener con nosotros a los responsables de Cáritas de Ribadeo. Vamos a saber qué es lo que hacen en esta campaña de Navidad. En realidad lo hacen durante todo el año, pero bueno, en esta campaña de Navidad pues hacen también un poquito más. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ellos normalmente a lo largo de todo un año, algo que no sabemos qué hacen, atienden a cerca de 1.000 transeúntes, personas que en realidad están por aquí de paso, necesitan una ayuda puntual, se acercan a Cáritas y piden una ayuda para algo, un café, un bocadillo o un billete de autobús. Allí siempre tienen atención para ellos. También hay que destacar, por ejemplo, que hay personas que tienen bebés, mujeres que tienen bebés y necesitan la leche para los niños. La leche de los bebés es muy cara. Bueno, pues Cáritas tiene, por ejemplo, una colaboración con algunas de las farmacias de aquí de la localidad. Entonces la persona compra la leche, después le dan el ticket, lo lleva a Cáritas y se lo abonan, porque es un coste elevado para ellos. O después reparten bolsas de alimentos. Hay que destacar que ya muy, muy pronto, el próximo 20 de diciembre, repartirán esas tradicionales bolsas de alimentos. En esta época habrá algún alimento que se salga fuera de lo común, no los de siempre. Habrá un poquito también de alimentos relacionados con la Navidad. Pero de estas cosas vamos a hablar dentro de un ratito con los responsables de Cáritas Ribadeo. En este día de hoy también hablaremos de la campaña de recogida de juguetes que organiza el Ayuntamiento de Ribadeo ya por tercer año consecutivo, bajo el lema Dalle a volta o Nadal, porque es un derecho, xogar es un derecho, no un privilegio. También dentro de las campañas de Navidad, desde Nuevas Generaciones en Mondoñedo recogen igualmente juguetes para darlos a esas familias que están más necesitadas en estos tiempos. Y además, también tenemos que hablar en Mondoñedo de las jornadas de arqueología, que están a punto ya de comenzar. Serán los próximos días 13, 14 y 15 de diciembre, de cómo ir, por ejemplo, inscribiéndonos, y de muchos otros temas. Así que no te lo pierdas, quédate ahí en Costa Viva porque empezamos.
Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo. Ven y disfruta de una noche mágica con dos de las mejores orquestas del momento, Panorama y Tequila. Sí, sí, has oído bien, Panorama y Tequila, este jueves en Rosalar de Ribadeo. Y el sábado 7, Orquesta La Oca. Que no te lo cuenten, vívelo en Rosalar, en Ribadeo.
Seguimos en Costa Viva y hoy tenemos con nosotros a los responsables de Cáritas de Ribadeo. Según se va aproximando la Navidad, todos, no sé por qué, nos entran las ganas de hacer algo bueno. A lo mejor lo hacemos durante el año, pero durante la Navidad todos somos un poquito más buenos. Así que hay una campaña de Cáritas especial para Navidad. Pero además ellos trabajan todo el año, no solo en Navidad. Tenemos con nosotros a Lourdes Prada, la directora de Cáritas en Ribadeo. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Luis López, uno de los voluntarios. Luis.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la campaña de Navidad, ya que estamos cerquita de que comience? ¿En qué consiste? ¿Qué pretendéis hacer? ¿Cuál es el lema que lo tienen?
Pues mira, el lema de este año nuestro de Ribadeo es Feliz Navidad, Feliz Caridad. haremos como venimos haciendo los últimos años, entregamos la bolsa de alimentos que entregamos todos los meses, pero con productos de Navidad además de los habituales. Quiero constatar que en el año 2013 ya llevamos casi entregadas 800 bolsas de alimentos. Uh-huh. En esta campaña hemos habilitado carros en tres supermercados que colaboran con nosotros, que es Gadis, Eroski y la cooperativa Os Irmandiños. Allí ponemos un carro para que la gente nos ayude en lo que pueda. Y, por supuesto, en la iglesia, una cesta para que también la gente que le apetezca lo deposite allí. En estas Navidades también hay algunas actividades extras. Tenemos, por ejemplo, el apoyo de ACISA, de la Asociación de Comerciantes, que este sábado va a hacer una chocolatada y los beneficios que hay en esa chocolatada nos los van a dar a Cáritas. Y después, bueno, personas que de forma anónima ponen de manifiesto su solidaridad con nosotros. También me gustaría destacar que hemos recibido de Alicante una importante partida de turrón, que es por deseo expreso de su alcaldesa, doña Sonia Castedo, que nos lo manda a nivel personal.
Que además es una mujer muy vinculada precisamente con Ribadeo. O sea, que
se enteró de lo que hacíamos aquí y nos quiso ayudar con eso. Y de momento de Navidad, nada más.
Pues qué rico, porque vamos a tener el turrón de Gijona y además de primera mano, venido desde Alicante,
pues sí,
para ayudar a todas las personas que más lo necesitan. Has dicho una cosa que no quiero que se nos escape, sábado una chocolatada a beneficio de Cáritas. ¿Dónde y a qué hora tenemos ya fecha?
Pues el sábado se celebra la fiesta del comercio en Ribadeo, uh-huh, y entonces a las 5 es la chocolatada. Después ellos tienen otras actividades, pero a las 5 es la chocolatada.
¿Dónde?
En el Teatro de Ribadeo.
En el teatro, en el cine teatro. Muy bien, a las 5 el sábado en el cine teatro una chocolatada. ¿Podemos ir? Tomamos un chocolate, que seguro que viene bien porque hace frío, y de paso ayudamos a Cáritas. Esto es relacionado con la campaña de Navidad. Ya llevan en este año 800 bolsas de alimentos repartidos. Hay carros entre supermercados, Gadis, Eroski, Irmandiños y, por supuesto, en la iglesia. Ya
sí,
que decimos iglesia, muchas veces nos confundimos. ONG, Cáritas. Cáritas no es una ONG, ¿no, Luis?
No, por nada del mundo. Cáritas es iglesia. Y la iglesia en sí es caridad. Porque ya desde siempre, incluso en los Hechos de los Apóstoles, ya se hablaba que los primeros cristianos vendían sus propiedades para ayudar a los más necesitados. Y la iglesia sigue con ese espíritu. Y entonces hay que tener en cuenta, además, este año, para nosotros en la diócesis, en el nuevo plan pastoral, este año lo vamos a dedicar a la caridad. Y por lo tanto pedimos ayuda a todos los cristianos.
Cuando hablamos de caridad, es inevitable que nos venga todo a la mente el nuevo Papa, el Papa Francisco, que yo creo que en realidad está haciendo más que nadie bandera por la caridad y la ayuda a los pobres y estar en la calle viviéndolo. ¿Cómo lo veis vosotros desde esa labor que hacéis?
El Papa Francisco tiene un carisma especial ante la gente, ¿no? Incluso ante los medios de comunicación. Es una ayuda enorme este carisma del Papa. Pero también hay que tener en cuenta que no solo el Papa Francisco, sino el Papa Emérito sacó ya hace años una encíclica, Caritas in Veritate, que se dedicaba esencialmente a la caridad. Y toda la doctrina social de la Iglesia y todos los documentos sobre la doctrina social de la Iglesia que llevamos arrastrando desde hace muchísimos años. Cosa que la gente desconoce, por así.
Pues además de que Cáritas es iglesia, no todo el mundo que colabora con Cáritas está necesariamente inmiscuido en la iglesia.
No.
Hay muchas personas que no son cristianas o no se consideran cristianas, pero aún así ayudan a Cáritas y toda la ayuda es buena.
Muchísimo.
Seguimos hablando de esas actividades que ustedes realizan, porque acabamos de hablar de la campaña de Navidad, pero bueno, estaría bien que nos hablaran de todas esas acciones, esas actividades que emprenden a lo largo de todo un año, porque ustedes siempre están ahí, aunque a veces, muchas veces en la sombra, no se sabe mucho lo que hacen. Aprovechen esta oportunidad para contárnoslo.
Pues Cáritas trabaja en tres áreas fundamentales: la administrativa, el ropero y el reparto de alimentos. La administrativa pues lleva las cuentas, promueve actividades, se encarga de las campañas, de varios contactos, de obras. Después tenemos el ropero, donde se revisa y selecciona la ropa que la gente nos hace llegar. Este ropero funciona los lunes y jueves de 6 a 7, donde se entrega la ropa. Y después tenemos el reparto de alimentos. Como he dicho antes, confeccionamos bolsas con alimentos de primera necesidad y que compramos nosotros y se distribuyen. Pero no siempre lo compra, quiero decir, el dinero no siempre lo pone Cáritas como nosotros, como, no quiero llamar organización, sino grupo, sino por la gente que nos hace llegar, por supuesto, el dinero. Sin la gente, nosotros no seríamos nada, ¿eh? Entonces, nosotros con ese dinero confeccionamos esas bolsas. Después hay asuntos que por su extrema confidencialidad, perdón, solamente los lleva el párroco, ¿eh? Hay asuntos que, bueno, que son muy privados y entonces no llegan ni al resto del grupo, sino los resuelve él y los tramita él. Y eso es lo que tengo que decir de todo. O sea, nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia para ampliar nuestros servicios. Y también quiero decir que Cáritas participa en muchas campañas extraordinarias. Por ejemplo, ahora en la campaña, en la catástrofe de Filipinas, pues hemos colaborado en Cáritas Diocesana, para Manos Unidas. Siempre nosotros colaboramos en lo que podemos.
Usted ha dicho que hay asuntos que por su especial confidencialidad solo conoce el párroco. A lo mejor hay personas que nos están escuchando y que atraviesan por problemas, pero, bueno, pues su pudor o miedo, vergüenza, les impide ir directamente a ustedes y decir, necesito ayuda. Sé que hay una manera en que ustedes colaboran con ellos, sin que se note, por decirlo de algún modo. Pero si hay alguna persona que quiere, pues eso, contactar con ustedes, pero que no se entere nadie, ¿qué hace?
Puede hablar tranquilamente con cualquiera de nosotros, que nosotros no vamos a contar nada a nadie. O puede ir a cualquiera de los dos párrocos, tanto a don Jacinto como a don Óscar. Va a ser confidencial, nadie se va a enterar de nada.
Creo que antes quería decir algo, Luis.
Sí, quería hacer constatar que estamos necesitados también de socios. Para hacerse socios, se pueden poner en contacto con nosotros o con los párrocos. Pueden pagar directamente o escribirse a una cuota, a lo que quieran. No ponemos ninguna cantidad, eso. Nos valen 50 céntimos, nos vale cualquier cantidad, ¿eh?
Todo es bienvenido, vamos.
Todo es bienvenido.
Muy bien, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso por lo que hacen, lo que han hecho y lo que nos espera en Navidad. No sé si hay algún producto que necesiten especialmente, porque cuando uno decide comprar alimentos para donar, no sé por qué siempre acabamos llenando las cajas de arroz y de lentejas, pero seguro que hay otras necesidades.
Bueno, a nosotros nos vale todo. Lo que no vamos a repartir ahora en Navidad lo vamos a seguir repartiendo los próximos meses. Nos da igual. Todo lo que nos den será bien recibido.
¿Y algo a nivel de ropa, de enseres que se necesita especialmente en esta época? No sé, mantas, no tengo idea.
Sí, hay cosas que faltan. Ropa de cama no se suele llevar, se suele llevar más bien ropa de vestir, de calle, ¿no? Y otra cosa que suele faltar a veces son ropa interior, ¿no? Que no, claro, es una cosa muy íntima y no se suele dar. Pero bueno, también si la compran y la traen, pues también nos sirve, ¿no?
Calcetines.
Pues se puede, por ejemplo, comprar ropa interior, que además la hay muy asequible, sí, y donar.
Y hay cosas como calzado, que la gente no lleva calzado tampoco, y se necesita calzado también.
Pues se necesita un poquito de todo, la ayuda de todos. ¿Hay algo que se nos escape?
A mí me gustaría solamente decir que nosotros nos limitamos a administrar los recursos que nos llegan y que Ribadeo es un pueblo muy solidario y ellos siempre son los auténticos protagonistas, no nosotros.
Entonces, gracias a todos los vecinos y gracias a vosotros por estar
Muchas
con nosotros.
Muchas gracias.
Aquí seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía en directo en Costa Viva. Los cielos completamente despejados, luce el sol, la temperatura es fresquita. Menuda macrooperación ha llevado a cabo la Guardia Civil, que ha dado lugar a la detención de 4 personas integrantes de una banda organizadísima, a la cual se le imputan hasta 54 robos cometidos en los últimos meses en toda la provincia de Lugo. Y entre esos puntos en que robaban, localidades como Viveiro, Xove, Foz, Burela, Valadouro. Algunas de ellas ya sabemos, evidentemente, otras se nos escaparon. Hubo muchos robos en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, y ahora se ha detenido una banda compuesta de 4 personas que se dedicaban a robar aquí en la Mariña y en muchos otros puntos de la provincia de Lugo. Estaban muy organizados, cada uno tenía unas funciones que hacer. Estas 4 personas que han sido detenidas tienen nacionalidad marroquí, marroquí, argelina y española. Uno marroquí, otro argelino y dos españolas. Son vecinos de Lugo, se les imputa hasta 54 delitos de robos con fuerza y asociación ilícita. Entre los daños que han causado y el material que han sustraído, los costes ascienden a más de 150.000 euros. La operación continúa abierta. La Guardia Civil sigue investigando. Enseguida lo contamos. Antes, el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Meteo Galicia nos dice que hoy el día va a seguir como está. De hecho, en buena parte de la jornada el viento estará en calma. Podemos alcanzar una temperatura máxima de 13 grados y en estos momentos andamos en 9,7. Mañana tendremos temperaturas similares, 3 grados de mínima, 13 grados de máxima, pero ya empezarán a aparecer las nubes. Llevamos dos o tres días de cielo completamente raso. Habrá nubes de carácter alto. El viento soplará débil del nordeste o del este y en principio tampoco se esperan precipitaciones, pero ni para mañana ni para los próximos días. De hecho, ya para el sábado se espera nuevamente otro día bastante despejado. Ausencia de precipitaciones, cielos despejados, alguna que otra nube alta y temperaturas fresquitas. Eso sí, nos encaminamos al invierno y nos encaminamos a la Navidad. Vamos con un pequeño alto en el camino, un pequeño consejo publicitario y enseguida contamos esa macrooperación que ha desarrollado la Guardia Civil.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Qué bien que de cuando en cuando tengamos alguna noticia positiva que dar, como que se detiene a los infractores o a las personas que se dedican a meterse en las casas o en los establecimientos comerciales de otros, de gente de buena fe, para romper con todo y llevarse todo lo que pillan por delante. La Guardia Civil ha detenido a los integrantes de una red de origen internacional dedicada al robo en establecimientos comerciales en toda la provincia de Lugo. Se les atribuyen 54 robos cometidos en los últimos meses en nuestra provincia y en muchos puntos de aquí, de la Mariña Lucense. Por ejemplo, robos con daños en establecimientos de hostelería o en almacenes en Viveiro, Xove, Foz, Burela, Ferreira do Valadouro, entre otros puntos de la provincia de Lugo. La Guardia Civil detenía a estas personas dentro de una operación que denominan Pinball. Son cuatro personas de nacionalidad marroquí, argelina y española, pero vecinos de Lugo. Y se les imputan delitos, 54, como decimos, de robos con fuerza y asociación ilícita. Se les han intervenido, pues, muchos materiales que proceden, supuestamente, de esos robos. Dinero en efectivo, material electrónico, informático y, además, un vehículo de alta gama que utilizaban para los desplazamientos por toda la provincia. Estaban muy organizados, según destacan desde la Guardia Civil. Hay que destacar que se estima que el valor de los daños causados y el material sustraído asciende a más de 150.000 euros. ¿Cuál era el modus operandi? Para que nos hagamos una idea. Los investigadores de la Guardia Civil pudieron constatar que se trataba de una banda muy organizada, estructurada y jerarquizada. Cada uno tenía un cometido diferente que hacer, desde el reconocimiento de las zonas en las que iban a cometer los delitos, hasta la sustracción, transporte y distribución del material robado. Los robos eran objeto de una minuciosa planificación, no estamos hablando de amateurs, por lo tanto son gente que estaba sabiendo perfectamente lo que hacía. Una minuciosa planificación por parte del líder del grupo y de su lugarteniente. Ellos se hallaban entre los detenidos, dos. Buscaban siempre los establecimientos en los que había más dinero, en efectivo, y controlaban la recaudación de las máquinas tragaperras de cambio y de tabaco existentes en los locales. También controlaban la caja registradora. Llegaron a robar en el mismo establecimiento en breves espacios de tiempo, cometiendo los hechos delictivos totalmente caracterizados. En minutos los cometían y después huían del lugar rápidamente por vías secundarias, con un itinerario que previamente habían estudiado, intentando evitar los controles por carretera. Vamos, que lo tenían todo pensado, repensado y diseñado de película. Iban caracterizados, eran cuatro, cada uno tenía sus tareas que hacer. Uno miraba, supervisaba, después entraban, robaban, escapaban por vías secundarias. Y así hasta 54 robos, que son los que se les imputan a estas cuatro personas detenidos de nacionalidad marroquí, argelina y española, vecinos de Lugo, que han causado daños o robado por importe de unos 150.000 euros, según estima la Guardia Civil. Y hay que destacar que la investigación continúa abierta. No se descartan nuevas detenciones. una buena noticia, por lo tanto, después de tantos meses que llevamos hablando de los robos que se vienen ocasionando en toda la comarca, sufriéndolos muchas de las personas de la comarca o muchos de los dueños de los establecimientos. Operación continua abierta, decimos. Por cierto, ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sarria. Una macrooperación que continúa abierta, al menos han dado con 4 personas a las que se les imputan hasta 54 robos cometidos en toda la provincia de Lugo y entre los lugares Viveiro, Xove, Foz, Burela o también Valadouro. 11 minutos pasan de la 1 del mediodía, un alto en el camino y hablamos de otros asuntos. Termina el año con buen pie. En Josefina Murano Novias en Viveiro te ofrecemos grandes descuentos en todas nuestras secciones. Ven a por tu regalo de Navidad y Reyes. Si vas a ser novia, novio, madrina, padrino o acompañante, queremos regalarte el 20% en el traje y un 10% en todos los complementos. Si la reserva la haces en diciembre, te espera un regalo sorpresa. Recuerda que en nuestro outlet también encontrarás todo tipo de trajes y complementos. Josefina Murano Novias en Viveiro.
Foz celebra a Festa do Viño Galego e do Porco Celta.
Os días 6 e 7 de decembro ven a Foz a saborear as propostas gastronómicas da nosa hostalería.
Para vivir unha ponte diferente, Festa do Viño Galego e do Porco Celta, organizada por Asia Foz.
E o día 7 temos nova visita á Basílica de San Martiño. Saímos ás 11:30 da mañá da Praia da Rapadoira. Consigue os tickets e disfruta do noso patrimonio cultural.
Continuamos y hablamos de obras en el municipio de Río Torto, de unas obras que han resultado muy polémicas en los últimos meses, muy polémicas, de la mejora de la vía de Marco de Álvarez a San Rodríguez. Esto está en el municipio de Río Torto. Ha habido muchos dimes y diretes y muchas acusaciones entre el Partido Popular y los responsables de la Diputación Provincial. En este día de hoy, Manuel Martínez, el diputado provincial portavoz del PSOE, ha supervisado los trabajos que la institución ha retomado hoy mismo en esta carretera después de los problemas económicos, señala, de la anterior adjudicataria que obligaron a la paralización temporal de las actuaciones, a la paralización temporal de esta obra. Vamos a escuchar al diputado Manuel Martínez.
Bueno, pues hoy estamos a presenciar o inicio das obras da carretera de Río Torto, unha carretera que a verdade non tuvo moi boa suerte porque a anterior empresa deu en quebra, unha obra que heredamos do Partido Popular, donde nun plan que se chamaba de 50 millóns de euros, donde non había nin euros, nin terrenos, tuvemos que iniciarla desde o principio, facer o proxecto, expropiar os terrenos, no que gastamos 400.000 euros, e depois a continuación contratala con unha empresa que, por desgracia, dada a situación de crisis económica que atravesan a maioría delas, pois deu en quiebra, co cual está en ere. Por lo cual, nosotros o que tuvemos que facer novo é refacer o proxecto que había con anterior empresa, liquidarlle, que nos levou administrativamente pois, varios meses, e adxudicala de novo. En este momento está adxudicada, pois inician os traballos e se todo vai ben e non hai problema ningún, nun plazo de 6 meses pois estará acabada e os veciños de Río Torto podrán disfrutar dunha carretera que se prometeu reiteradamente por parte do Partido Popular, pero que nunca houve voluntad política de facela.
Ahí quedan las declaraciones del responsable de la Diputación Provincial, Manuel Martínez, hablando de que están cumpliendo con los vecinos, que siempre fue una prioridad, pero por culpa de ese bache nuevamente que pasó otra de las empresas en ERE, nuevamente trabajadores a la calle, pues 6 meses tienen que esperar los vecinos todavía para que esté acondicionado ese vial. También señala que desde la Diputación han aportado 1.400.000 euros para terminarlo. En 6 meses tiene que estar acondicionado, según Manuel Martínez. En Cristina Ferrer, en Vegadeo, estamos de aniversario 12 años con toda nuestra clientela. Aprovechamos para daros las gracias y para deciros que os regalamos Lotería de Navidad. Además, y como novedad, todos los viernes nos visita una dietista. Dieta evolutiva de peso, volumen, equilibrio y salud. Sin pasar hambre, comiendo bien y con apoyo profesional muy económico. Cristina Ferrer, Vegadeo, gracias por dejarnos cumplir con vosotros 12 años. Seguimos y hablamos de otras actuaciones, en este caso en el municipio de Cervo, donde se puede finalizar la señalización horizontal, tanto en Cervo como en San Ciprián, gracias a una aportación de la Xunta de Galicia. La inversión asciende a 20.000 euros. Nos lo cuenta el alcalde, Alfonso Villares.
Esta semana van a rematar los trabajos de pintado de la señalización horizontal, es decir, las marcas y líneas viarias, tanto en los núcleos de Cervo y de San Ciprián, trabajos que ya empezaron la semana pasada. Esta medida realízase a través dunha subvención da Xunta de Galicia e supón un investimento de unos 20.000 euros. E desde o Concello de Cervo, a verdade é que consideramos importante esta actuación, xa que por unha banda melloramos a seguridade dos peóns e tamén dos conductores, e ao mesmo tempo tamén é unha medida estética que mellora a imaxe das nosas vilas. E por suposto, esta mellora da señalización viaria afecta positivamente ao comercio local, unha actuación que afectou a vías de entrada a Cervo e San Ciprián, así tamén como a outras rúas máis céntricas. Nós estamos convencidos de que é moi importante cuidar e manter en bon estado as nosas infraestructuras, e este é un exemplo claro, xa que as estradas están expostas todo o tempo aos axentes meteorolóxicos e ao desgaste diario, pero tamén ás obras que se realizan e que requiren levantar o pavimento, factores todos eles que van borrando esta señalización. Por iso que mantemos o noso compromiso de seguir cuidando as nosas rúas, equipamentos, infraestructuras e instalación, tal e como vimos facendo hasta agora.
Seguimos hablando de outras actuaciones, al menos de actuaciones que se piden, que se solicitan. El Partido Popular de Viveiro va a llevar al próximo pleno de la corporación una serie de ruegos para que se acondicionen algunos puntos de la localidad que tienen en estos momentos pues alguna carencia. Por ejemplo, piden que se ponga unas canastas de baloncesto o unas porterías de fútbol en una zona de juegos infantiles, o también que se ponga una marquesina en un lugar donde hace 2 años que se estropeó una marquesina por culpa de un temporal, y así siguen todavía las cosas. Vamos a escuchar a Celestino García, ser concejal del Partido Popular.
Na carretera Lugo 862, ao seu paso polo barrio da Cruz da parroquia de Covas, hai unha parada de autobús casi na entrada da rotonda Casirenas, concretamente no marxe dereito. Dita parada, moi utilizada por viaxeiros, especialmente por nenos e nenas que acuden ao colexo, atópase sin marquesina, debido, tal como señalan os veciños da zona, que como secuencia de un temporal de vento quedou dañada e tuvo que ser retirada polos operarios municipales. Este feito produceuse haberá uns 2 anos, tal como apuntan os veciños, sin que hasta o momento se teña recolocado, o que obriga os nenos, usuarios do transporte escolar, a buscar outro lugar, xa non só para coller o bus, sino tamén para guardarse das inclemencias do tempo. Por todo isto, rogamos ao equipo do goberno municipal que se repoña a marquesina para dar solución á demanda dos veciños dos barrios, concretamente da Cruz, da Pereira e da Carreira da parroquia de Covas. No barrio de Enviar, na parroquia de Magazos, a poucos metros da escola de Xunqueira, ao frente do taller mecánico Souto Ribeiro, hai un espello de seguridade vial que está moi deteriorado, o cal impide a correcta visibilidade dos vehículos e provoca inseguridade para os peóns. Sin lugar a dúdas, a súa reposición melloraría a seguridade da circulación vial e peatonal. Por todo elo, e trasladando a petición dos veciños, desta zona rogamos se proceda a súa necesaria reparación. Veciños que usan o parque infantil municipal, que está detrás do Pazo da Misericordia, manifestaronos en varias ocasións a posibilidade de que se poñan 2 porterías de fútbol 7 e 2 canastas pequenas de baloncesto. Este parque municipal, utilizado por moitos nenos e nenas, está dotado de bancos, palancís, carrusel e outros elementos, e de un seguro que se completaría moito máis con esta demanda. Por iso rogamos ao equipo de goberno que proceda a dar solución a esta demanda dos veciños do barrio da Misericordia.
Ahí quedan los ruegos que van a llevar los populares al próximo pleno de la corporación en el Ayuntamiento de Viveiro. Pasan 19 minutos de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de sanidad, porque desde la Plataforma Sanitaria en Defensa de la Sanidad Pública arremeten contra la nueva ley de garantía de prestaciones sanitarias que acaba de aprobar el gobierno gallego y que han vendido pues como si fuera algo fantástico para agilizar las listas de espera. Sin embargo, para la plataforma esta ley es innecesaria y es un refrito legislativo. Lo atribuyen a una simple campaña de marketing político por parte del Partido Popular. Es lo que opinan desde la plataforma sanitaria. Ellos señalan que, por ejemplo, se pone límite al tiempo de espera, al tiempo de espera para ser atendido, para ser operado, que si se supera da derecho a ir a un centro privado, pero pagado con dinero público. Dicen desde la plataforma que la Xunta sabe que los tiempos fijados son imposibles de llevar a la práctica después de los recortes de personal y de actividad en los centros públicos, con lo cual acabaría pagándose a centros privados. Hay otro punto que señalan desde la plataforma. Por ejemplo, dicen que la libre elección de médico ya está reconocida desde hace años. La de enfermero o enfermera atenta contra la estructura de los equipos de atención primaria, y la de hospital en toda la comunidad autónoma impediría la planificación de los recursos y tiene como objetivo final abrir un mercado sanitario en toda la comunidad autónoma, facilitando que hospitales privados puedan conseguir clientes en toda Galicia. Es la opinión, como decimos, insistimos, de la Plataforma Sanitaria en Defensa de la Sanidad Pública. Además, insisten en que el derecho a una segunda opinión, instrucciones previas e información sobre sobre derechos y obligaciones ya está reconocido de forma exhaustiva por el actual ordenamiento vigente, con lo cual consideran que esa nueva ley que se acaba de aprobar por parte de la Xunta de Galicia y que acaban de promocionar desde el gobierno gallego, Ley de Garantías de Prestaciones Sanitarias, es simplemente bombo y platillo, que es marketing político. Seguimos hablando en materia de sanidad, porque también en el día de ayer ya se firmaba un convenio para crear el área de servicio compartido de hemodinámica y cardiología intervencionista del norte de Galicia. ¿Compartido entre quién? Entre Coruña, Ferrol y Lugo. Cuando hablamos de Lugo, hablamos también de nosotros, de toda la provincia de Lugo, desde la integración sanitaria. La administración sanitaria estaba representada por el gerente del Sergas, la gerente del Sergas, María Nieves Domínguez, y los gerentes de las otras estructuras organizativas de gestión integrada. La nuestra está dentro de la gestión integrada de Lugo, Cervo, Monforte, y nuestro gerente es Antonio García Quintans. Él estaba presente en la firma de este convenio y, según destacan desde el Sergas, esta fórmula busca potenciar el trabajo y la cooperación interhospitalaria, acercar los servicios a la ciudadanía y promover también la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, apostando por modelos de gestión dinamizadores del servicio público y además mejorando la coordinación, colaboración y cooperación, superando así la compartimentación existente actualmente entre hospitales. Se trata, como decimos, del área de servicio compartido de hemodinámica y cardiología intervencionista del norte de Galicia, y con este nombre vienen a decir que estamos todos en un mismo equipo y que si no nos atienden en un sitio, pues nos pueden atender en otro. Aunque claro, en este modelo, a nosotros quizá que nos atendieran en otro sitio nos supondría algún desplazamiento, evidentemente algo que normalmente la Mariña se viene pidiendo que no ocurra, los desplazamientos. A ver cómo funciona esa nueva integración de áreas y a ver en qué se autentifica, a ver cómo es la vida sanitaria a partir de esa integración. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, 22 minutos pasan de la una del mediodía y dejamos los asuntos más tediosos para hablar de asuntos un poco más entretenidos o más animados, como por ejemplo la Feria de Antigüedades de Apontenova o también las campañas de recogidas de juguetes que se organizan en nuestra comarca.
Adiántate ao Nadal con Acisa, terceira festa do comercio, 7 de decembro no Cine Teatro de Ribadeo, a partir das 8 da tarde. En xogo, 1.500 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados durante as vindeiras festas de Nadal. Se mercas ou consumes en Ribadeo, ata o 7 de decembro, recibirás os boletos para participar no sorteo da terceira festa do comercio. Ven e disfruta da festa do comercio de Acisa.
Ribadeo Catedral do Mar. Durante estes vindeiros meses serán moitas as accións formativas de promoción, creación de rutas turísticas e moito máis no que estaremos a traballar. Pero sobre todo, este proxecto pretende crear unha rede na que te poidas integrar se queres mellorar Ribadeo. Tanto sexas do mundo do mar como do turismo, só tes que dirixirte á Oficina de Turismo Municipal en turismo@ribadeo.org ou no 982-128-689. É unha iniciativa do Concello de Ribadeo co apoio do Grupo de Acción Costeira, a Xunta de Galicia e a Unión Europea. 24 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de la Feria de Artesanía y Antigüedades de Apontenova, un clásico de Navidad, ya camina por la edición número 7, este es el séptimo año en que se organizan, y normalmente utilizan pues estas fechas, este puente de la Constitución, para atraer más gente a Apontenova, más personas a Apontenova. 6, 7 y 8 de diciembre habrá talleres, escultura en madera, forja de hierro, telar o también elaboración de juguetes de trapo. Son muchos los anticuarios y también los artesanos que se van a dar cita en esta Feria de Antigüedades. Es todo un clásico y nos habla un poquito en qué consiste, que es lo que tenemos Francisco Martínez, que es el organizador de la misma.
Esta séptima Feria de Antigüedades de Artesanía de Apontenova, na cal se poderá encontrar 25 anticuarios chegados desde distintos puntos de España. É uns 27 ou 28 artesanos, tamén con moita diversidade de produtos, porque unha das cousas que nos caracteriza nesta feira é que non nos gusta nada duplicar os produtos. Temos desde forxa de ferro, navallas de taramundi, carpinterías, coiro, xoias, muñecas de trapo, muñecas de goma eva e xoguetes en madeira, temos barro. Bueno, temos un pouco de todo. Temos un obradoiro de forxa, de ferro, temos un obradoiro de escultura en madeira, temos un obradoiro de tear, e temos outro de xoguetes de trapo. Os horarios da feira, os tres días, desde as 11 da mañán ás 9 da noite, dúas horiñas para comer a mediodía, de 2 a 4.
La Feria de Antigüedades de Aponte Nova, 6, 7 y 8 de diciembre, otro clásico del mes de diciembre, de estas fechas cercanas a la Navidad. Y otro clásico también son las Jornadas Mindonienses de Arqueología, que normalmente se celebran en estas mismas fechas desde hace ya 13 años. Esta es la edición 13ª. Villamil y Castro es el sobrenombre de las jornadas en esta edición. Se celebran los días 13, 14 y 15 de diciembre en Mondoñedo. Las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento de Mondoñedo. Además, la matrícula es gratuita. Van a tener un poquito de todo, como nos explica Abel Vigo, que es el arqueólogo municipal.
Hacemos dos conferencias y una visita guiada. Las conferencias que vamos a hacer, una sería el viernes día 13, que es cuando empezamos la actividad, sobre protección, conservación y restauración del patrimonio arqueológico a cargo de Sonia Sicolantos. Sería a las 8 de la tarde. A las 6 de la tarde, el sábado, tendríamos otra conferencia sobre Lugo Romano por parte de Enrique Alcorta y Astorza. Y el domingo tenemos una visita guiada al Centro Arqueológico de Barbanza y a los castros de Neixón y el Concello de Boiro, en la Coruña. La matrícula en el ayuntamiento, bien sea por el teléfono ordinario o por fax, 982-524003, o el número de fax 982-507421, o bien por correo email, pues correo de internet. Sería la dirección jornadas.arqueo@gmail.com.
Las jornadas de arqueología de Mondoñedo, que se celebran días 13, 14 y 15 de diciembre, son gratuitas y seguro que se aprende mucho sobre nuestro pasado. Hay que seguir hablando de arqueología, de patrimonio, de conservación, porque en este día de hoy, cuatro asociaciones piden la protección del hipocausto romano de Burela frente a su abandono. Estas agrupaciones son el Colectivo Cultural Buril, la Asociación Cultura do País, ADEGA y Mariña Patrimonio. Han presentado en el Servicio de Patrimonio de la Xunta un escrito denunciando el lamentable estado de degradación y abandono en que se encuentra este yacimiento arqueológico de Castrelo, en el Ayuntamiento de Burela. Nos cuentan, nos explican que los hipocaustos son sistemas de calefacción empleados por los romanos para calentar los balnearios y también sus casas, sus mansiones. El hipocausto romano de Burela fue hallado en el año 2004 en las proximidades de lo que iba a ser la nueva carretera de acceso al puerto, y con motivo de esa excavación arqueológica realizada en una parte del yacimiento, salieron a la luz varios muros, estancias del hipocausto, así como diversos materiales de la época romana. Han transcurrido 9 años desde entonces, desde esa intervención arqueológica, y los restos se encuentran en un estado lamentable de degradación, según señalan desde estas organizaciones, y sin ningún tipo de protección. Indican que en Galicia acabamos de perder, y esperan que solo sea temporalmente, una colección importante, la de Álvaro Gil, de la que hemos hablado y mucho en los últimos tiempos, donde se encontraba el Torques de Burela, y que no nos podemos permitir que otra joya de la arqueología burelesa, como es el hipocausto romano de Castrelo, desaparezca para siempre por culpa, dicen, de la desidia de los que tienen la obligación de protegerla, y por eso han pedido a Patrimonio que se ponga las pilas.
O Forno de Pepe, elaboraciones artesanales para paladares exquisitos. Pan, empanadas, pasteles con el sabor de antaño. ¿Recuerdas? En O Forno de Pepe seguimos con lo tradicional para llevar a tu mesa lo mejor de lo mejor. O Forno de Pepe, despachos en la avenida de Arcadio Pardiñas 97 en Burela y en la calle Aduana en San Ciprián.
Se nos acaba el tiempo de Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos y hablamos de esas campañas de Navidad de recogida de juguetes para hacer más felices a aquellas familias, a aquellos niños, a aquellas familias más necesitadas. Y después a las 2:20 seguimos recordando esa noticia tan importante con la que hemos abierto este informativo. La Guardia Civil ha detenido a 4 de los integrantes de una red de origen internacional que se dedicaba a robar en toda la provincia de Lugo y también en nuestra comarca, y se les atribuyen hasta